Dieron las 8 de la tarde en la urbanización Guadiana de Badajoz. Belén Cortés Flor, de 35 años, natural de Castuera, se disponía a comenzar su turno de trabajo sin saber que 3 horas después estaría muerta. Belén trabajaba en un piso tutelado en el que viven 4 jóvenes. Es un chalet, que lo llaman casa de cumplimiento. Las ventanas tienen barrotes, en su interior conviven menores delincuentes condenados por robo, atracos, malos tratos. Dieron las 10:30 de la noche. Belén cerró la puerta de fuera con llave, pero acababa de encerrarse en casa con sus criminales. Noche cerrada. Los menores pretenden cumplir con sus intenciones de escaparse, pero la llave de la casa está en el despacho de Belén, donde ella está con sus papeleos. El despacho es nuevo y ya lo ha tenido que utilizar para encerrarse más veces. En ese momento, 3 de los chicos que tutelan el piso irrumpen en el despacho y amenazan con matarla si no le dan la llave. Antonio Granero es el padre de uno de los detenidos y habló hace unos días con Herrera aquí en COPE.
Iba a pasar cualquier desgracia así. O sea, era una situación que venía ya de atrás, de 1 año y medio, con un cambio de comportamiento radical por parte del niño. Todo ha sido un suma y sigue de dispendio que ha acabado con estos comportamientos tan desastrosos, tan horrorosos.
Lo que empieza siendo una lluvia de patadas y puñetazos termina en un estrangulamiento. En ese momento ella todavía no está del todo, no está muerta, pero la paliza que le han dado ha sido de tal magnitud que los chavales logran quitarle la llave y salir del despacho. Los chicos saben que Belén todavía está viva, así que para no dejar cabos sueltos, vuelven al despacho, cogen un cinturón y la estrangulan. La estrangulan hasta que la matan.
Hacía tiempo que tenía que haber estado, bueno, privado de libertad por protegerse al mismo, que era ingresarlo en un psiquiátrico de menores para reconducir su vida. Desde luego que la tragedia del crío viene de muy atrás y la desgracia, pues, la consecuencia también.
Los chicos le quitaron la llave de la casa, del coche, el reloj, el dinero. Se habían olvidado de que en una de las habitaciones cercanas había otro menor que lo escuchó todo. Quiso llamar a la policía, pero no puede porque al estar en un piso tutelado le quitaron el móvil. Se ve obligado a esperar que pasara lo que pasó con Belén para coger la puerta y salir corriendo. Bueno, los otros 3 chicos cogieron el Renault de Belén y están a punto de incorporarse a la A5 dirección Mérida. Cuando apenas quedan unos kilómetros, sufren un accidente, se bajan del coche y haciendo autostop, al cabo de un rato, alguien les recoge. En Mérida se separan para no levantar sospechas, pero a las 4 de la mañana la policía intercepta a la chica y unas horas más tarde hace lo mismo con los otros 2. A los 3 les ponen a disposición judicial, pero ninguno admite los hechos. Los servicios policiales y jurídicos indagan en el historial de ambos, de todos, y descubren que uno de ellos, el de 14, estaba ahí como medida cautelar tras haber propinado palizas continuadas a sus padres. El otro, el de 15, había robado 37 veces el mismo día. ¿Cuáles son las condiciones de un trabajador social? ¿De qué manera se trabaja para poder sacar adelante a estos chicos? Porque se saca adelante a muchos de estos chicos. Hoy hablamos de esa dura labor que realizan los cerca de 50.000 trabajadores sociales en España. El asesinato de Belén ha provocado que por fin se haya puesto el foco en las condiciones que esas trabajadores sociales tienen en su día a día. Muchos de ellos consideran que con el paso de los años las cosas no mejoran, incluso han ido a peor, sobre todo si hablamos de pisos tutelados.
Por lo general, los centros de menores, existe el trabajo de atención directa en el que se procura llevar a cabo unas tareas de vida diarias con normalidad, unos horarios, unas normas, unas actividades que procuren que consigan sus estudios, incluso talleres prelaborales, actividades de ocio de todo tipo, y luego a mayores pues tenemos un trabajo de coordinación con los juzgados para llevar a cabo pues esos informes que relaten si están consiguiendo sus objetivos o no.
Victoria Salinas es una trabajadora social de 32 años, conoce bien la situación en los centros de menores tutelados que están cumpliendo alguna medida judicial. Ha llegado a temer por su vida en algún momento, incluso ha vivido un motín por parte de algunos chicos. Cuenta que lo que le pasó a Belén se veía venir.
Es impensable que esta compañera estuviera sola en un turno que empezaba a las 8 de la tarde y que no contaba con los menores ya en sus habitaciones. Yo personalmente y muchos de mis compañeros, por un motivo o por otro, hemos sufrido o amenazas o lesiones y momentos muy duros.
Victoria y sus compañeros han llevado a cabo una campaña en change.org para evitar que se produzcan sucesos como el de Belén. En tan solo una semana han recogido más de 100.000 firmas entregadas al Ministerio del Interior junto con peticiones que buscan más seguridad en sus centros.
Solicitamos poder ir a trabajar seguros, que se exijan las medidas de seguridad, que se controlen. Se exige una ratio mínima de educadores por cada turno, por cada centro de trabajo. Queremos que se aseguren de que se cumplen porque no se están cumpliendo.
La verdad es que la ley no especifica cómo debe ser el funcionamiento interno de los centros ni el grado de seguridad de los empleados. Son, por lo tanto, las comunidades autónomas quienes lo estipulan y deciden las partidas presupuestarias, y en la mayoría de los pisos están gestionados por empresas privadas con licitaciones que salen cada 4 años. Una profesión que para mucha gente es desconocida. Esto es lo que me contaba aquí en La Linterna Vanessa, educadora social en Madrid.
Mucha gente no sabe ni qué es esto. Eso para empezar. Y luego pues también solo ven el... Bueno, pues no será tan difícil, si al final es cuidar a unos niños. Te tratan como un cuidador, no como una persona que intenta educar a esos chicos para que puedan o salir a sus familias o tener otro tipo de vida.
Rosario García es vocal en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz. Rosario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Han pasado ya 10 días, pero ¿cuál es la sensación? No sé, si me permites, por lo menos se ha levantado la voz y estamos hablando de ello, ¿no?
Que no es poco. La verdad es que la sensación es, bueno, pues como han comentado las compañeras, que era un tema que, por desgracia, sospechábamos que podía pasar. A lo mejor no en esta magnitud, pero bueno, pues nos encontramos hoy, 19 de marzo, hablando de la muerte de una compañera.
Decía Vanessa, Rosario, y creo que con toda la razón, que no sois cuidadoras, que también sois educadoras. Hacéis un trabajo para intentar sacar a estos chavales adelante y lo conseguís muchísimas veces, ¿no?
Sí. Estos días hemos tenido que escuchar, leer en los medios, en las redes, que para qué existen estos pisos, que son todos delincuentes, y no es cierto. Y como bien has comentado, muchos niños y niñas, al final, bueno, en un momento de su vida cometen un error, tienen una medida judicial, pero con la educación y con el apoyo de las educadoras, de las trabajadoras sociales, de las psicólogas, enderezan, por decirlo de alguna manera, su vida, vuelven a los estudios y no vuelven a delinquir ni a cometer ningún tipo de delito. Con lo cual, está aquí romper una lanza a estos chavales y chavalas que han salido, que están saliendo, y a las cuidadoras y a los cuidadores, los trabajadores sociales, la psicóloga, toda la rama de lo social, que están pendientes, ocupados por ellos y por ellas.
¿Qué tipo de chicas o de chicos suelen estar en estos sitios? Porque llamaba la atención también que había chicos y chica en este caso.
Sí, estos tipos de pisos son para chicos y chicas que tienen que cumplir una medida judicial que la ha impuesto el juez, que corresponde a la jueza. No vamos a equivocarnos, hay algunos que son, pues como bien se ha comentado, no han cometido un delito, son reincidentes, pero hay otros que, bueno, pues en un momento dado de su vida, por lo que sea, cometen un delito y ya está, y no vuelven a cometerlo. No son todos delincuentes en potencia, ni son todos reincidentes, son niños y niñas, en muchos casos normales, de familias algunas veces desestructuradas y otras veces familias normalizadas, que como digo, bueno, pues en un momento cometen un error y ya está, acaban en un centro, en un piso, en este caso, como donde trabajaba la compañera Bené.
Rosario, si tuvieras que hacerme un esquema, 4, 5, 6, no sé, soluciones, cuestiones que habría que abordar, ¿cuáles serían? ¿Qué habría que hacer?
No se puede permitir, y no sé cuál de las compañeras lo ha comentado antes, que haya una persona en un turno de noche. Normalmente creo que hay dos de mañana, dos de tarde y una de noche. Eso no se puede permitir que con niños, a ver, que aunque sean niños muchos, como comentaba antes, que no son delincuentes en potencia, pero bueno, son niños que están cumpliendo una medida judicial. Y una persona para cuatro o cinco niños, pues no es de recibo. Entonces, nosotros lo que pedimos es, bueno, unas condiciones dignas, evidentemente, para los profesionales que trabajan o que trabajamos en este tipo de recursos, financiación suficiente, personal. A ver, esto no, el tema de la condición laboral no afecta solo a los trabajadores y a las trabajadoras, también afecta a la condición en la que están los niños y las niñas. Dotar de recursos los equipos para que tengan la suficiente atención y acompañamiento a los menores. Yo trabajo en un programa de prevención. Es primordial insistir y volver a insistir todas las veces que sea necesario que la prevención es lo principal. Familias o bien desestructuradas o bien familias normalizadas, que muchas veces dicen, bueno, pues ya sabes que estas son cosas de niños. A través de la prevención y la intervención en un primer momento, pues puede dar a que estos niños y estas niñas no acaben esto cometiendo este tipo de delito.
Pues termino como hemos empezado, Rosario. Al menos estáis protestando con toda la razón y todos estamos cambiando un poquito para ese reconocimiento de trabajadores y educadores sociales. Gracias, Rosario. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. No hay que generalizar ni criminalizar a los jóvenes que han pasado por circunstancias seguro muy complicadas en sus vidas. Mira, te presento a Lisbeth.
Vine aquí aquí a España, a Madrid, con 8 años, y luego a la edad de 13 años tuve distintos problemas familiares, por lo cual acabé yendo a una residencia de menores, ya que bueno, pues mis padres en ese momento no podían cuidar de mí y acabé siendo tutelada por la Comunidad de Madrid.
A partir de ahí comienza una nueva vida para esta chica, distinta a la de muchos otros jóvenes. Poco a poco Lisbeth no bajó los brazos y se fue formando para conseguir un futuro.
Me ofrecieron la posibilidad de ir a un piso de autonomía que ofrecía en ese momento Pinardi. Y nada, en ese momento se adaptaba muy bien a lo que yo necesitaba porque yo quería seguir estudiando y quería luego más tarde trabajar. Entonces, como ya era una persona muy autosuficiente por mi parte, pues vieron que mi perfil era adecuado.
Ahora, y gracias a esa capacidad que con el paso de los años ha ido adquiriendo, ha logrado un puesto en la administración de Pinardi, echando una mano a aquellas personas que en su día dieron todo para ayudarle a ella.
Con el tema de mi puesto en administración, pues al final el control de papeleo es muy importante, el control presupuestario también, porque bueno, yo aparte de ser administrativa también soy contable, entonces bueno, también tienes que, en contabilidad también tienes que tener mucho cuidado a la hora de registrar un asiento contable, de poner bien los números, de no ir con prisas, de ir con calma.
Madurez, empatía, humildad son algunos de los valores que en estos años ha logrado aprender y a aplicar en su día a día.
Pensar antes de actuar, a tomar las decisiones con calma, a pensarlo con proyección hacia un futuro, porque bueno, siempre que somos más jóvenes es verdad que actuamos más un poco por impulsos. Y gracias a ellos pues he aprendido que hay que pensar las cosas, que luego a futuro siempre hay alguna consecuencia y tienes que pensar bien.
No se trata ni de minimizar el drama de hace unos días en Badajoz, Dios me libre, pero sí de pensar que hay salida. Este caso concreto de Lisbeth fue posible gracias a Pinardi. Agrupa a todas las obras sociales salesianas en Madrid. Su director general es Javier Doval. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ahora mismo, ¿cuántos pisos tenéis con menores? ¿Por qué lugares están distribuidos?
Pues mira, en estos momentos, bajo el paraguas de lo que nosotros llamamos Garelli residencial, Garelli hace referencia a un joven que atendió Juan Bosco cuando nació la Congregación de los Salesianos. Tenemos 13 recursos residenciales, 13 pisos. Dos de ellos son de menores no acompañados. 5 pisos son como los que hacía referencia Liz, de jóvenes mayores de 18 años. 3 pisos son para jóvenes solicitantes de asilo. Uno de ellos tuviste la oportunidad de entrevistarle hace muchos, muchos años, Moja Michal, con motivo del Día del Refugiado. Y luego hay 2 pisos para los más mayores que necesitan todavía más tiempo para poder construir su proyecto de futuro.
Claro. No me equivoco, y te sabes tú la historia mucho mejor que yo, Javier, pero Juan Bosco, en Valdoco, en Turín, allá por casi hace 2 siglos, precisamente empezó a montar la obra salesiana con niños de la cárcel. Luego no estáis muy desencaminados. ¿Cómo es el tipo de esos jóvenes que se encuentran en vuestros pisos? ¿Cuál, si hubiera que hacer un perfil medio, Javier, cuál sería?
Bueno, pues quizás lo primero que hay que decir es que cada joven es único y diferencial en sí mismo. No se puede hacer un portfolio que identifique.
Claro.
Quizás el elemento común es que son jóvenes, ¿no? Pero detrás de todo eso, pues hay una realidad diferente, su historia de vida, su origen, su país de origen, su cultura, sus miedos, sus expectativas. Hay algo que quizás sea también común en todos ellos y son las ganas. Tus oyentes han tenido la oportunidad de escuchar a Liz. Liz transmitía en sus palabras una ilusión después de todo un proceso de vida complejo, ¿no? Pero él, cuando un chico hace un proceso migratorio desde el norte de África o de África subsahariana, o un joven desde Siria, como era el caso de Michal, hay unas expectativas, hay unos sueños, hay un futuro por construir. Quizás ese sea el elemento común, las ganas.
Me intento poner en el lugar y no lo consigo, Javier. Ese primer contacto con un chico, con una chica como Lisbeth, que ha pasado por circunstancias inimaginables para nosotros, recién llegado a este tipo de pisos, ¿cómo empieza esa educación?
Pues quizás el reto más importante que tenemos, que nuestros equipos educativos tienen, es generar ese clima de confianza, esa generación de vínculo. Porque es verdad que los jóvenes vienen con procesos de recuperación que todavía quizás no han alcanzado ese grado que nos gustaría para poder hacer todo lo que viene después, ¿no? Ese primer momento, como tú hacías referencia a Juan Bosco, fundador de Salesianos, la institución que está detrás nuestra, ¿no? Al final eso es lo que él empezó a generar con los jóvenes que veía en la cárcel, ¿no? El ofrecerles una oportunidad a través de ese vínculo, de ese cariño, de esa transmisión, que sientan que cada uno de los pisos en los que van a estar viviendo con nosotros sean pequeñas familias, ¿no?
A partir de ahí, de los ganas, ya en ese primer contacto, empiezan una vida normal y segura. ¿Qué pasa? ¿Cómo salen poco a poco adelante? ¿Con educación?
Pues esto es la madre de todas las batallas, ¿verdad? Hay una frase de Juan Bosco que decía que la educación es cuestión del corazón. Se trabaja de forma individual con cada uno de esos chicos, ¿no? Antes hacía referencia a que cada chico en sí mismo es único y diferencial. No puede haber una única respuesta. Cada joven necesita un camino. Nos gusta un símil, ¿no? Cuando llega el joven, nosotros intentamos que esa semilla que lleva dentro, regarla, cuidarla, que crezca. Algunos hay que poner el foco sobre todo en el aprendizaje del idioma, otros en el refuerzo emocional, psicológico.
En el oficio, en un oficio.
En el oficio, claro, correcto. Claro, otros claro. Ya vienen con unas habilidades que lo único que necesitan es un impulso, un catalizador y incorporarse al mercado laboral. Otros tienen habilidades para los estudios, tienen un potencial y hay que ofrecerles la oportunidad de que también puedan estudiar. Ese es el reto, pero todo siempre de la forma más individual posible.
Me da cierto reparo esta pregunta, Javier, pero no quiero hablar de cifras concretas porque cada niño, cada chaval es un mundo, Dios me libre, pero ¿cuánto éxito tenéis? ¿Cuánta gente sale adelante? Seguro que la mayoría.
Sí, hay como las cosechas, como saben las personas del campo, hay muchos factores que pueden estropear la cosecha, ¿no? Fíjate, hay un caso especialmente significativo para nosotros, ¿no? Un chico, Adnan, que se había hecho todo lo posible para que saliese adelante. Regularizar su situación, facilitarle todo, y la cosa no salió bien. ¿Por qué? Porque quizás no era su momento. Perdón. Eso en sí mismo es un éxito, aunque aparentemente no responda a los cánones habituales del concepto de éxito, ¿no? Porque se pusieron todos los medios para que él pudiera conseguir lo que quería conseguir, ¿no? Bueno, ahora está retomando, está volviendo a ser consciente de sus limitaciones para salir adelante. Liz es un caso de éxito notable. Hay otro compañero nuestro que también ha pasado por el mismo proceso de Vanison y en estos momentos también es compañero. Esos son casos como muy significativos, pero lo importante es esa semilla que llevan dentro, ese potencial que llevan dentro, que seamos capaces entre todos, la sociedad, las personas profesionales que están con ellos, las empresas, generen oportunidades para que ellas puedan demostrar todo el potencial que llevan dentro.
Seguro, esa es la base del éxito y por eso salen las cosas. Javier Doval, director general de Pinardi, agrupa todas las obras sociales salesianas en Madrid. Hoy nos hemos centrado en esos chavales, en esos centros y en esos profesionales, no les olvidemos. Javier, gracias y suerte, amigo.
Gracias, Ángel. Buenas noches. Un abrazo para ti y para tus oyentes.
Adiós. Hoy hemos vuelto al tema de Belén, esa educadora social que fue asesinada por dos menores en una vivienda tutelada en Badajoz. Sus compañeros y colegas piden ayuda para que se proteja una labor que no está suficientemente valorada, que consigue sacar a la mayoría de esos chavales de un pozo sin fondo, sencillamente para darles un futuro. El lazo, como siempre, a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, hoy hablamos de menores, de educadores, pero ojo, de estos menores y de esos educadores, Luis.
Que son especiales. En realidad, estaba pensando que el nacimiento es un acto de injusticia. Repito, el nacimiento es un acto de injusticia, porque nos arroja a unas reservas genéticas y a un entorno social y económico nada igualitario. Por ejemplo, naces con un padre millonario como Donald Trump y a lo largo de los años tienes la oportunidad de ser uno de los soberbios, fanfarrones y groseros más importantes del planeta. O tu madre vive en un ámbito donde lo difícil es encontrar comida y no existe el padre porque huyó y además te dejan al cuidado de unas personas que te maltratan y poco a poco vas entrando en una espiral donde el uso de la fuerza, el robo y la amenaza son rudimentos cotidianos para la supervivencia. Y un mal día, lo peor, matas sin haber llegado a la edad adulta. Esta injusticia en el reparto de genética, ambientes y economías dispares no exime a nadie de la responsabilidad. Y no existen atenuantes ni agravantes si cometes un delito, sea rico, pobre, alto, bajo, inteligente o tonto. Salvo la edad. No es lo mismo ser adulto que ser menor de edad. Nada que oponer. Debemos proteger a los menores, sin duda. Pero tampoco tengo ninguna duda en que además de proteger a los menores, hay que proteger también a los que les cuidan y evitar que un menor les mate. Debemos hacer un gran esfuerzo para tratar de enderezar y rescatar a quienes han delinquido sin llegar a la mayoría de edad. Pero eso no puede presuponer que desprotejamos a sus protectores, porque es importante la reeducación del menor, pero lo es también y mucho la vida de sus guardianes. Y a eso nos debemos enfrentar sin histerismo y con racionalidad. Como decía Arenal, compadeciendo al delincuente y odiando al delito, pero sin concisiones de bulas al menor, porque la vida de un vigilante es tan importante como la reeducación, más aún. Si matan a los guardianes no sería posible la reeducación. Esto no es cuestión de bandos, ni de buenos y malos, o de ideología política. Se trata de observar el problema con serenidad y aplicar soluciones inmediatas. no sea que la falta de respuesta incite al contagio de la irresponsabilidad.
Mañana más. ¿Qué temas más difíciles? Gracias, Luis.
Difíciles. Un abrazo.
Otro para ti.